En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sine. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Soy sevillano, tengo más suerte que nadie. Me gusta el campo y el aire del Aljarafe. La primavera en mi tierra es estandarte, verde el naranjo y el azahar por su calle, y rociero hasta del chico en verano, y costalero de un barrio muy sevillano, y soy torero del aire con una mano, y es que soy torero.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre os decimos, aquí nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y el próximo jueves es el día, se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil, así que hoy vamos a continuar charlando con nuestra especialista de oncología pediátrica. Sabemos, por ejemplo, cómo han mejorado los diagnósticos y los tratamientos, y también vamos a repasar la labor de la Sociedad Española de Oncohematología Pediátrica. Esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Ya lo sabéis, comenzamos. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Bueno, y de la misma manera que ya os comentábamos en el día de ayer, hoy en esta edición de Fórmula Salud, hablando de oncología pediátrica, contamos de nuevo con la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos. Muy buenos días de nuevo.
Buenos días, Alipio. Encantada de estar de nuevo aquí.
Bueno, vamos a ver, para hacer un a modo de resumen, para las personas que no nos pudieran escuchar en el día de ayer, ¿cuáles son las, así en titulares, las buenas noticias que podemos aportar desde el mundo de la oncología pediátrica?
Pues la buena noticia en España para los niños españoles es que la supervivencia de los niños con cáncer entre 0 y 14 años es del 82%, y que gracias a todos los avances y los conocimientos que tenemos, pues lo que trabajamos es para curar más, pero curar mejor con las menores secuelas a largo plazo.
Ah, esa es una muy buena noticia. Y otra muy buena noticia que contábamos ayer es la llegada de nuevas alternativas, nuevas herramientas terapéuticas.
Efectivamente, a la quimioterapia cada vez más ajustada a cada paciente, la radioterapia, la incorporación de la protonterapia y la cirugía con todos los avances tecnológicos, en los últimos años se ha incorporado la inmunoterapia y la medicina personalizada, lo que permite abordar el tratamiento del cáncer de una manera dirigida a esas dianas moleculares, con lo cual se abren nuevas posibilidades de curación para todos los pacientes.
Doctora, una cuestión que nos llama mucho la atención. Vale, podemos, conocer el nombre y los apellidos del tipo de cáncer que puede afectar a un niño, y eso supone un análisis molecular. ¿Es fácil el acceso a ese análisis molecular para ponerle apellidos al cáncer que tiene un niño concreto?
Hasta ahora el diagnóstico de los tumores eran los patólogos, uh-huh. Pero conforme se ha ido avanzando, pues en los departamentos de anatomía patológica pues se ha ido incorporando los estudios moleculares. Pero ha pasado que, bueno, pues estos estudios son complejos, necesita también mucha experiencia, y no todos los centros podían incorporar estos diagnósticos moleculares. Para el cáncer infantil, que tiene sus peculiaridades, encima pues hay una serie de marcadores moleculares específicos para los tumores infantiles. Esto estaba muy desigual entre los distintos centros, y por eso hace dos años el doctor Lucas Moreno del Hospital Vallebrón pues pudo acceder a una beca de la Unión Europea para implementar una plataforma, que es la plataforma PENSIL, para implementar y desarrollar una red de colaboración entre distintos centros asistenciales y laboratorios para poder mejorar el diagnóstico molecular de los niños de los niños con tumores pediátricos. Entonces, esto es el embrión para luego ya hacerlo de forma asistencial. Por eso fue muy buena noticia que ya la semana pasada, el martes, en el Ministerio de Sanidad se presentara el catálogo de pruebas genéticas que, una vez se implementen por las distintas comunidades autónomas, pues servirán para que todos los niños, en este caso niños, todos los pacientes con cáncer, puedan beneficiarse en el diagnóstico de sus tumores de estos estudios específicos moleculares que pueden posibilitar no solo el mejor conocimiento, sino ofrecer a lo mejor alternativas de tratamiento con medicina personalizada.
Porque, doctora, en el ámbito de la oncología, digamos, del adulto, se está haciendo especial hincapié, no solamente también en las nuevas incorporaciones, nuevos fármacos, sino de manera muy especial en el diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano. En el caso del cáncer infantil, ¿sería posible hacer esto mismo?
Es complicado, porque el cáncer del adulto es distinto en cuanto a su origen en general del cáncer pediátrico. El cáncer del adulto, en muchos casos, no siempre, tiene que ver con factores ambientales, cáncer de pulmón, cáncer de garganta, el colon, y hay medidas de prevención, de detección precoz, la exploración mamaria en las mujeres. En cambio, en los niños, es muchas veces los signos y síntomas de presentación son comunes a patología banal de la infancia. Aquí juegan un papel muy importante los pediatras de atención primaria, que son los que conocen a los niños y son los que tienen que valorar si ante determinada clínica, sobre todo si es grave, si hay una evolución desfavorable o un signo o síntoma que persista en el tiempo, es tributario de realizar más pruebas para ver si no está pasando algo. Hay pocos signos que sean específicos del cáncer infantil. Quizá el único que pueda ser más identificable sea lo que llamamos el ojo blanco, la leucocoria, que pueden ser muchas cosas. Puede ser una catarata, puede ser una infección en el ojo, como el toxocara, pero puede ser la manera de presentarse del retinoblastoma. Ese puede ser el único signo que es fácilmente identificable y por lo que un paciente debe de ir al oftalmólogo. Pero lo demás, pues muchas veces son fiebre prolongada, dolor de cabeza, dolores en las piernas, síntomas que muchos niños tienen a lo largo de su vida porque son propios de la edad, de muchas enfermedades típicas de la edad pediátrica.
Bueno, esa es una cuestión en la que seguramente se pueda mejorar en el futuro, porque, claro, cuando hablamos del cáncer infantil, hablamos del cáncer que afecta a niños menores de 14 años. ¿Y qué pasa en el primer año y medio de vida? ¿Hay diferencia entre los cánceres que se detectan, digamos, o que se diagnostican en ese periodo, en el primer año y medio, a los que se diagnostican después?
Bueno, los tumores del primer año de vida son es un diagnóstico complejo porque son niños muy pequeños. Hay leucemias, hay masas abdominales, hay tumores cerebrales, fundamentalmente. Y, bueno, pues ahí se depende mucho del pediatra de atención primaria que está siguiendo el desarrollo de ese niño y es el que tiene que detectar pues un niño que no come bien, que no gana peso o un aumento del perímetro cefálico, donde hay un tumor cerebral, por ejemplo. Y con todo eso tiene que estar alerta y sobre todo preocuparse cuando los padres transmiten preocupación. Es que el niño no come bien, es que ha dejado, es que no hace cacas, es que siempre está estreñido. Bueno, pues hay que escuchar a los padres, porque los padres muchas veces dan las pistas. Y cuando un padre consulta más de dos veces por el mismo motivo, es momento de escucharle con más atención, porque a lo mejor es que está pasando algo. Pero es una edad, hasta los 18 meses, es una edad complicada. Y también lo es de cara al diagnóstico y el tratamiento, lógicamente.
Y cuando hablamos de los tratamientos, doctora, hay algo importante que vamos a hablar a continuación y que tiene que ver con la dosificación, porque no hay fármacos, digamos, bueno, salvo excepciones, específicas para abordar determinados tipos de cáncer infantil. Eso, si le parece, lo vamos a abordar después de la pausa que vamos a hacer ahora y que recuperamos el pulso de Fórmula Salud enseguida.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
En el Hospital Los Madroños, tu salud es nuestra misión. Cuidamos de ti y los tuyos porque cada paciente es parte de nuestra gran familia. Encontrarás todos los servicios y especialidades en un hospital general de vanguardia, con tecnología punta y un equipo de profesionales altamente cualificado y humano. Hospital Los Madroños. Tu vida en las mejores manos. Pide cita en el 91-816-3526. 91-816-3526. Más información en el hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en el Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas. Ha sido muy tarde. Y nada más. Nada más, apenas, nada más.
Pues nosotros en este programa nada más queremos transmitir en la medida de lo posible las buenas noticias que se pueden contar en relación al cáncer infantil, que es el tema que nos ocupa en este fin de semana y que estamos compartiendo con todos ustedes gracias a nuestra especialista Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos. Estábamos hablando de la importancia de esas buenas noticias, de la importancia de dosificar los tratamientos para los más pequeños, porque no se puede, no hay ensayos clínicos con ellos y por tanto hay que dosificar, cambiar la dosificación de los fármacos que se utilizan con los adultos, pero queremos saber, como siempre, la opinión de los ciudadanos en relación a cómo ven ellos la oncología pediátrica. Y nuestro analista en la calle es periodista de profesión, Antonio San José, y además partner de CREAP, a quien ya aprovechamos para saludar. Muy buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando con la doctora Ana Fernández Teijeiro de las buenas noticias, porque las hay en relación al cáncer infantil. Y yo creo que los ciudadanos también van sabiendo que es la importancia que tiene la investigación para poder seguir avanzando en este asunto, ¿no?
Sin duda, fíjate que es un drama para cualquier familia cuando se diagnostica a un pequeño de cáncer. Pero yo creo que la calle, la opinión pública, es muy consciente de los avances en investigación que se han realizado y de la eficacia de los tratamientos. Tú señalabas, y me parece muy bien, del programa, porque eso hay que subrayarlo de una manera muy clara, el hecho de las buenas noticias, que hay mucha esperanza, es que los niños, en un porcentaje altísimo, se curan de cáncer. Yo, la doctora Ana Fernández, que está aquí presente en el estudio, y a todos sus colegas que se dedican a tratar a estos pequeños en oncología, pues no puedo más que rendirle tributo de admiración. Creo que la sociedad está muy agradecida a ese trabajo constante, a cómo se acercan a los pequeños, cómo les tratan, cómo les hablan, cómo les cuidan, y eso yo creo que es algo que está muy presente en la sociedad. Ese trabajo de los oncólogos que se dedican a los niños, los especialistas, más la investigación, hace que podamos ver esta enfermedad en esta franja de edad con muchísima esperanza y con un cierto optimismo. Por tanto, hay que subrayar las cosas buenas y creo que sí, que los periodistas decimos a veces eso de las buenas noticias no son noticia. Bueno, pues en este caso las buenas noticias son noticia muy importante y hay que dejarlo resaltado en todo lo que vale.
Oye, y Antonio, ¿cuál crees tú que puede ser el futuro que se avecina con la aplicación de las nuevas tecnologías, con las CAR-T, que ya nos ha comentado la doctora, que están dando buenísimos resultados, especialmente en los cánceres hematológicos, en niños? ¿Cuál crees tú que puede ser el futuro que se nos avecina? ¿Podremos llegar a decir esa grandísima noticia que sería que el cáncer se cura o que hay una vacuna para el cáncer?
Bueno, ojalá, ese sueño de verdad que hemos tenido al hipio cualquier periodista. ¿Qué noticia querrías dar? ¿Qué titular querrías poner? Justamente los dos que tú has dicho, ¿no? Pero bueno, viniendo más al realismo, lo que sí que tenemos claro es que los tratamientos, lo señalaba la doctora Ana Fernández, están dando las nuevas técnicas de investigación, permiten tratamientos que están dando excelentes resultados. Estamos en otra dimensión. Es que, claro, hay que echar la vista atrás. Lo que era hace 20, 30 años no tiene nada que ver. Nada que ver, afortunadamente. Estamos avanzando y avanzando muy bien. Y luego hay algo que me parece que es fundamental y que hemos tratado aquí en el programa en Fórmula Salud en varias ocasiones, que es la medicina personalizada. El hecho de que no hay un cáncer, sino que es el cáncer de una persona o de un niño en concreto, y se está cada vez más tratando a ese paciente oncológico, específicamente a él, y el tratamiento va para él, cada vez la medicina está más orientada a cada uno de los casos. Yo creo que ese es el camino que está recorriendo en este momento tanto la ciencia de investigación como la ciencia médica, los especialistas que están trabajando en los hospitales, y eso nos permite pues estar moderadamente optimistas y desde luego esperanzados. Creo que este programa y lo que está contando la doctora Ana Fernández tanto ayer como hoy, pues es justamente eso. Hay un problema, se siguen produciendo casos de cáncer, pero ya evidentemente la situación es muy otra que hace unos años. Y ojalá, Lipio, que alguna vez podamos poner ese titular y comentar, hacer un programa especial dedicado a eso. Ojalá. Así que nada. Pero creo, si me permites, que la doctora Ana Fernández, en representación de sus colegas, que está hoy en el programa, pues debe recibir al menos el tributo, la admiración, el agradecimiento de la sociedad, de tantos padres que lo han pasado muy mal y que gracias a personas, a profesionales como Ana Fernández, pues han conseguido después reencauzar sus vidas y mirar con esperanza y ver cómo los niños ya hacen una vida normal absolutamente. Y eso es algo que tenemos que agradecer, porque a veces la sociedad pues lo da por supuesto. No, no, hay un trabajo no solamente médico, sino también personal de implicación, que es algo que desde este programa yo al menos quiero poner en valor en todo aquello que supone.
Pues nosotros te lo agradecemos y por supuesto nos sumamos a ese agradecimiento, y por eso está hoy con nosotros Ana Fernández Teijeiro Álvarez. Así que muchísimas gracias como siempre, Antonio, por tu tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
A vosotros, buenos días.
Gracias, buenos días. Doctora, claro, hay que estar agradecidos, dice Antonio, con toda la razón del mundo, porque no siempre, es verdad, nos fijamos en el trabajo de quienes hacen posible que hoy día, como nos decía, el 82% de los niños con cáncer se curan.
Bueno, en primer lugar, agradecer las palabras de Antonio en nombre de todos los especialistas que integramos la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas, porque es un reconocimiento que nosotros no esperamos, pero la verdad es que lo agradecemos mucho. Y tenemos que estar muy, muy satisfechos. Esto es consecuencia de una labor multidisciplinar. No es solo que haya un oncólogo en un hospital, sino que alrededor de un oncólogo hay un equipo de enfermería que es fundamental para el abordaje de estos niños. Y hay cirujanos, oncólogos radioterápicos, patólogos, radiólogos, médicos nucleares, fisioterapeutas, psicólogos, biólogos moleculares. Hay todo un ejército de especialistas que están, trabajadores sociales, muy importante, que están trabajando para esto, para la curación de estos niños y para apoyar a sus familias. Entonces, nosotros muchas veces lo que hacemos es coordinar estos equipos y, independientemente de lo que supone, a nosotros desde el punto de vista personal, porque lógicamente a veces lo es, nosotros estamos encantados de poder realizar este trabajo. Los especialistas que escogemos o que hemos escogido dedicarnos a esto, cuando nos estamos formando, asumimos el posible coste que esto tiene. Pero la satisfacción es muy grande. Y el poder decir que ahora mismo, por ejemplo, en un linfoma de Burkitt, que es un tumor que suele ser en los ganglios, en el abdomen, por ejemplo, pues la posibilidad de curación es del 90%, 90, 92% en España. Eso quiere decir que prácticamente le estás diciendo a estos padres, va a ser una batalla, pero este niño se va a curar, aunque vaya a ser una batalla. Entonces, esto es muy importante y para nosotros, para nosotros es una satisfacción muy grande. Y ya es la mayor satisfacción es cuando estos niños vienen ya de adultos, vienen a saludarte, vienen con sus hijos, y entonces ya la satisfacción es muy grande. Yo antes trabajaba en Cruces, en Bilbao, y para mí es una satisfacción muy grande cuando alguna de esas familias me ha contactado y los he vuelto a ver, y realmente es muy, muy emocionante.
Pues desde luego merece la pena que sea así. Vamos a hacer otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las cuatro bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. seguimos hacia Albierzo. En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gaura.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. En Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos. Doctora, estábamos hablando de la importancia de las buenas noticias que por suerte podemos contar en relación al cáncer infantil. Hablábamos antes de la importancia también en los tratamientos de dosificar y para adecuar las dosis y que tengan los menos daños secundarios en el caso de los niños. Y hablando de dosificar, usted lleva 2 años al frente de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica. Dos mandatos de 8 años. ¿Hay que seguir dosificando? ¿Hace falta continuar con un tercer mandato? ¿Qué piensa hacer? Porque ¿cuándo termina su mandato actual?
Mi mandato en la segunda tanda termina en mayo, en el congreso que tenemos en Palma. Y yo creo que es el momento de renovar. Yo he estado 8 años, me parece que hemos hecho el trabajo, estamos satisfechos, pero ahora toca renovar el equipo y yo estaré encantada de savia nueva y yo me pongo a disposición del nuevo equipo para ayudarles en la medida de lo posible.
Ajá. Bueno, la verdad es que nos parece estupendo, pero claro, no han sido 8 años cualquiera de un mandato de dirigir una sociedad científica como esta, porque son 8 años en los que ha tenido que aprender a convivir con una pandemia que nos ha llevado los últimos 3 años. ¿Y eso qué ha pasado? ¿Cómo se ha hecho para que desde la sociedad que usted está presidiendo se haya podido ir adaptando pues la manera de trabajar a las necesidades que iba exigiendo la pandemia?
Pues eso nos sorprendió a todos y en marzo de 2020 pues nos vimos sobrepasados por esto inicialmente, pero dijimos, bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es acatar las órdenes que nos iban dando en cuanto a la protección en los hospitales, pero luego tuvimos que rediseñar la manera de atender a nuestros pacientes, acomodar las consultas y nosotros una de las primeras medidas fue pedirle al grupo de trabajo de tratamiento de soporte pues que nos diera unas normas para poder seguir en todas las unidades de cara a cómo abordar estos pacientes, cómo hacer el seguimiento de una manera arreglada, cómo acomodamos la consulta telefónica, telemática, la implementamos apoyándonos en los centros de salud, en los pediatras de atención primaria. Hubo controles hematológicos que se realizaron en esos centros y que con el con lo que el pediatra nos contaba, podíamos ir ajustando los tratamientos, y todo eso nos obligó a trabajar de una manera diferente, y hay cosas que han venido para quedarse, muchas consultas telefónicas. Y lo que pasa con todas las crisis son también un momento de aprendizaje, porque pueden sacar lo mejor de ti, porque te obligan a pensar y a improvisar. Entonces fue una experiencia afortunadamente superada, pero que nos hizo tener que apretarnos los tornillos para poder resolver los problemas y las dudas que nos planteaban todos los compañeros.
Claro, y después de aprender a adaptarse a lo que exigía una situación excepcional como fue la pandemia, que afectó a todo el mundo, claro, bueno, han pasado 8 años al frente de la sociedad científica. ¿Cuál sería su balance?
El balance no puede ser mejor. Yo he tenido la suerte de contar con la junta que me acompaña, que somos 7, 8 miembros, incluyéndome a mí, que ha ido cambiando porque cada 2 años se renueva, y no he podido ser más afortunada con el soporte y el trabajo que ellos han realizado, porque la verdad es que ha habido muchísimo trabajo para cada uno de los miembros de la junta directiva, de las sucesivas juntas directivas. Pero no solo eso, o sea, la junta directiva ha trabajado mucho, y yo creo que nuestros socios lo reconocen, pero es que toda la sociedad también nos ha apoyado. Nuestros socios nos han demandado cosas que hemos tenido que implementar, también nos han felicitado, nos han dicho esto, ¿por qué no hacéis esto?, ¿por qué no hacéis lo otro? A raíz de la pandemia no tuvimos que suspender el Congreso de Badajoz, entonces tuvimos que improvisar unos webinars. Al año siguiente volvimos a suspender el Congreso de Badajoz, entonces supuso la oportunidad para hacer el primer congreso virtual ibérico con los portugueses. Y después pues ya vino el Congreso de Badajoz, que fue una explosión de alegría por el reencuentro. Y al final, por fin este año en Santiago, hicimos el Congreso Ibérico presencial, el segundo Congreso. Entonces, lo que hemos ido es fortaleciendo nuestros vínculos, hemos seguido fortaleciendo nuestros vínculos y hemos creado, implementado foros para divulgar el conocimiento. Los webinars han venido para quedarse. Ahora estamos buscando otra fórmula con más continuidad en el tiempo, como un curso reglado. Y la verdad es que lo que hemos hecho pues es seguir trabajando por los socios y por la visibilidad de nuestra sociedad, porque tenemos un trabajo que merece ser divulgado.
Pues desde luego merece ser divulgado, y nosotros servimos de altavoz en este sentido, con lo cual, y lo hacemos con mucho orgullo y con mérito para lo que ustedes han venido realizando en los últimos 8 años. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Me llamo Juan y he sufrido una lesión medular. Ahora sé lo importante que es una rehabilitación rápida e intensiva. En la unidad avanzada de neurorehabilitación del Hospital Los Madroños encontré los mejores especialistas y la tecnología más vanguardista dentro de un gran hospital médico-quirúrgico. Ellos me han devuelto la vida. Infórmate en hospitallosmadroños.es.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Como llueve en Sevilla, un otoño marrón. El hotel es un acto de amor para dos, pero tú no estás, vida. He bajado a la calle, me ha subido el calor del acento que quiere escuchar mi colchón. Era un sábado tarde y ahí voy doblando una esquina, se dobla el amor. Había una morena vendiendo pulseras, gritando veloz, cantando saetas. La miro, me voy, pero di la vuelta.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de oncología pediátrica y lo estamos haciendo con Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos. Y justamente estamos escuchando ahora mismo, doctora, una canción hecha por un gallego cantando a Sevilla. Y usted es una gallega que trabaja en Sevilla desde hace mucho tiempo. Merece la pena, ¿no?
Bueno, es que ser gallega, también ser cántabra, porque es donde claro. Me he criado, y ahora vivir en Sevilla, pues yo creo que es un lujo. Yo tengo una suerte inmensa y estoy enamorada de Sevilla, lógicamente.
Bueno, vamos a explotar, a avanzar un poco más en esa vena gallega que claro, no, es inevitable que usted tenga, justamente porque es vocal de la Asociación de Médicos Gallegos. Y en enero pasado, Asomega organizó un homenaje en la Casa de Galicia de Madrid al profesor Manuel Sánchez Salorio, que fue artífice, entre otras muchas iniciativas, del Instituto Gallego de Oftalmología. ¿Qué nos puede contar de ese homenaje?
Pues fue un acto precioso, muy emotivo. Yo, lógicamente, al profesor Salorio no lo conocí, pero sí tenía referencias, porque uno de sus discípulos, que precisamente estaba en el homenaje, el doctor Durán de la Colina, pues fue oftalmólogo, era el catedrático en Cruces cuando yo estaba allí. Y la verdad es que fue muy emocionante ver a eran 5 o 6 discípulos de él hablando de esta persona que debió de ser una personalidad extraordinaria. Llegó a catedrático muy joven y con un dinamismo y una visión, pues creó una escuela que es ejemplar. Y la verdad es que el homenaje en ese sentido fue muy bonito. Yo aprendí mucho de una persona a la que conocía solamente de refilón, por referencias. Y la verdad es que especialmente los 5 catedráticos que hablaron dieron una semblanza perfecta de la importancia del profesor Salorio. La verdad es que estuvo muy bien.
La verdad es que merece la pena destacar, bueno, pues el trabajo de personalidades del mundo de la medicina, que además son gallegos, pero claro, Asomega es que hace muchas otras cosas más allá de ese homenaje merecidísimo. ¿Cuáles son esas actividades en las que usted también, como miembro y vocal de la Junta Directiva de Asomega, nos puede contar? Porque uno de los principales asuntos que ustedes tienen a gala es la humanización de la asistencia sanitaria.
La humanización y la divulgación de la, claro, de las distintas facetas de lo que es la medicina. En este momento se está trabajando en un programa divulgativo en este sentido, que estamos acabando de perfilar, pues para hacer una serie de conferencias a lo largo del año que pueden tratar todas las materias. Y yo creo que puede ser muy atractivo. Esto ya se había hecho hace años con unas jornadas de humanización y medicina que se hicieron en la Casa de Galicia, que la verdad es que fueron estupendas. Y bueno, pues es una manera de poner en valor la actividad de muchos profesionales gallegos o vinculados con Galicia, porque gallego puede ser claro, quien quiera, que quiera Galicia. Y yo creo que puede ser muy interesante, y para Asomega es una actividad que le da también mucha visibilidad. Y luego, bueno, pues nosotros nos gusta vernos estamos deseando poder juntarnos en la Estrada este año en la comida de verano anual, ajá, que siempre es un, para reforzar los vínculos está muy bien. Yo soy de Trives, como, ajá, el presidente Julio Ancoetxea, entonces yo soy gallega, o sea, yo soy gallega por los cuatro costados, aunque luego he recibido sabia cántabra y ahora andaluza, vasca, catalana, o sea, yo soy de todo, pero soy gallega, yo soy de Trives.
Bueno, pues nos quedamos ahí porque no tenemos tiempo para más, pero como siempre es un placer haber podido conversar con Ana Fernández Teijeiro Álvarez, sobre todo saber que tenemos muy buenas noticias en el ámbito de la oncología pediátrica y que ella va a seguir desarrollando una importantísima labor, no solamente en su centro, sino también en instituciones como Asomega, que merece mucho la pena tener. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud.
Muchísimas gracias a Lipio, a vosotros, por la oportunidad de estar aquí. Siempre es un placer y por darnos la oportunidad de divulgar lo que es nuestra sociedad y también por divulgar lo que es no solo SEOP, sino también Asomega. Muchas gracias.
Desde luego, pues nada, seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, en Onda Madrid.
La compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda, vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus cuatro variedades: Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. Con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extra ecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan relación no solo con la salud, sino también con la calidad de vida. Y en eso tenemos que hablar de gastronomía, cómo no. En el restaurante Ampudia están en plena temporada del bacalao Skrei, un pez que durante los meses fríos migra desde el mar de Barents, en Noruega, hasta las islas Lofoten. Pues bien, para poder hacer ese viaje, el Skrei aumenta su musculatura y gana en grasa, por lo que su carne blanca se vuelve muchísimo más sabrosa, a lo que también contribuye su alimentación. Además, en Ampudia también se pueden encontrar otros pescados excepcionales, como ese clásico que es pues la merluza, siempre que claro, está cocinado según nuestra mejor tradición gastronómica. Y para abundar en ello, ya tenemos con nosotros a David Fernández Cano, jefe de sala y copropietario del restaurante Ampudia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, la primera pregunta, David, es obligada. ¿Por qué el bacalao Skrei es tan especial y único? Hemos aportado algún dato, pero vosotros lo conocéis de primerísima mano, ¿verdad?
Sí, lo habéis contado muy bien, perfectamente. Pues sí, como todos los pescados que migran, que hacen esas travesías tan largas y duras, pues bueno, se refleja al final en el producto final, ¿no? Una carne tersa, dura, hay que pensar que, bueno, pues que luchan como el salmón cuando hace los saltos hacia arriba del río, pues igual, es una travesía muy dura, muy larga, y que todo eso pues se aprecia siempre en el producto. Es otro pescado que tiene muy poquita temporada, es de febrero hasta finales de marzo más o menos, entonces, bueno, pues es muy apreciado, la gente que lo conoce pues está esperando todo el año a que llegue la temporada para poder degustarlo, como suele pasar con esos productos de temporada corta, que los que, bueno, pues la gente los demanda y los aprecia mucho. Y nosotros, pues bueno, siempre que podemos, intentamos coger las mejores piezas, nuestros proveedores habituales, pues nos sirven piezas de 5 kilos y medio, 6 kilos, y bueno, pues es un pescado excelente, la verdad.
Claro, oye, pero claro, luego está el arte de saber cómo prepararlo para que, en fin, todo el producto que ya es bueno de por sí, pues nos favorezca, pero también la forma de cocinarlo. ¿De qué maneras lo preparáis en Ampudia?
Sí, como yo digo, siempre en este tipo de productos que tienen pues una temporada corta y bueno, pues la gente lo demanda mucho, pues bueno, pues vamos jugando con él, ese mismo producto hecho de varias formas durante toda la temporada, ¿no? Para no cansar y bueno, pues que la gente pruebe de diferentes formas de cocinar con ese producto, ¿no? Normalmente, pues empezamos la temporada con lomos limpios, desespinados, que van hechos al horno con una salsita marinera y sobre unas patatas panadera y unas verduritas salteadas. Luego Miguel Ángel, que es el responsable de cocina y socio, pues ese le va dando siempre una vuelta más, ¿no? Otras veces los hacemos a la bilbaína, que es a la plancha, simplemente con un aceite de oliva, ajo frito, un golpe de guindilla y vinagre. Otras veces los marcamos a la plancha y sobre una soublise, que es una crema de hongos, de boletus. La verdad que, como digo, durante toda la temporada que le tenemos en carta, vamos variando esas formas de cocinado para que la gente pueda tomar el mismo producto durante varios días y que sea de distinta forma y no cansarse.
Bueno, y ya más allá de esa temporalidad en la que estamos ahora mismo del bacalao Skrei, lo que siempre funciona es, por ejemplo, el cogote de merluza, que eso es un acierto.
Sí, yo la verdad que, bueno, pues la merluza es la reina de la casa, ¿no? La tenemos todo el año, muy buena.
Claro.
Y, bueno, como digo yo, es como el cerdo, se aprovecha desde la cola hasta la cabeza. El cogote, pues la parte más sabrosa de la pieza. El comedor de cogotes, pues lo disfruta porque, bueno, pues son merluzas de 4,5 kilos, la que menos, de peso. Entonces el cogote normalmente lo presentamos para dos personas, pero se puede comer también individual, se trae la mitad y ya está. Pero cuando la piden para compartir para dos, pues viene la cabeza entera con el primer lomo y entonces se le presenta al cliente delante de él, se le emplata delante y bueno, pues es simplemente a la vista es espectacular y luego ya pues es más sabroso y bueno, pues evidentemente es más entretenido que trabajar porque tiene la parte de la cabeza con hueso, espina. Pero como digo, el comedor de cogote lo disfruta y se le ve a la gente que se lo está pasando bien comiendo ese cogote, ¿no? Y luego, bueno, pues desde los lomos limpios desespinados hasta la cola se aprovecha todo de la merluza y de muchas maneras porque, bueno, pues la cocinamos de mil maneras distintas.
Claro, porque además efectivamente el lomo de merluza a la bilbaína es otro clásico en la carta de Ampudia.
Sí, normalmente siempre tenemos tanto a la gallega como a la bilbaína siempre en carta. Bilbaína es a la plancha con el aceite de oliva, el ajo frito, el golpe de guindilla y vinagre. Gallega es pues más natural, cocida simplemente con un aceite de pimentón y una patata cocida y unas verduritas salteadas. Pero bueno, luego, pues como digo, Miguel Ángel, un día nos las hace en salsa verde con almejas, otro día la hace a la romana sobre una tinta de chipirón, otro día la hace rellena de marisco con salsa marinera, en fin, a la sidra. Es un producto muy agradecido, muy rico y que, bueno, pues todo lo que le pongas y de la forma que lo hagas van a disfrutarlo.
Oye, y también, claro, la merluza rebozada, como nos comentabas, que es un plato que ha funcionado toda la vida, pero ¿estáis notando vosotros que hay, no sé si hay más preferencia por otro tipo de cocinado en lugar del rebozado?
No, la verdad que aquí, aunque no está en carta, la gente no lo demanda mucho. Simplemente la merluza rebozada y frita, como digo, Miguel Ángel, de vez en cuando pues la ponemos, darle un poco de vuelta de tuerca con una una pintura en el plato de salsa de chipirón y los lomitos de merluza a la romana encima, con esa guarnición de patata cocida y verduritas salteadas. Y no, es un plato de toda la vida que la gente gusta y aprecia la merluza, evidentemente. La calidad de ella, ¿no? A la bilbaína sale mucho también, pues bueno, puede ser porque está en cartel, la gente al final lo que lee es lo que al final más le gusta o pide, pero bueno, la merluza a la romana es un clásico que por muchas temporadas que pase de invierno, verano, siempre está ahí y no está en carta y sale pues prácticamente la misma cantidad que otros pescados que están en carta.
Oye, ¿qué menú con merluza o bacalao escrey nos recomendarías para comer hoy con la familia?
Bueno, pues como yo siempre digo, cuando se viene pues en plan de familia, amigos, o, perdón, incluso trabajo, lo que yo recomiendo es que hagan unas entradas para compartir. Ajá. Una forma de picar, de probar más platos de la carta, aunque pueden ser también medias raciones, que tenemos medias raciones en prácticamente toda la carta. Y bueno, pues siempre sé que se prueba un poquito más que tomarse un primero y un segundo. Y bueno, podríamos empezar con unas alcachofas ahora de temporada naturales que van laminadas y fritas con unos esparraguitos trigueros. Luego podríamos tomar un pulpo a la gallega, que es un plato muy nuestro. Ajá. Y muy típico. Y bueno, como yo siempre digo, para desengrasar, una ensaladita de tomate pelado con bonito escabechado casero que lo hacemos nosotros y es francamente rica, ¿no? Por ejemplo, esas tres cositas, si son dos, pues se pueden poner medias, que son cuatro, pues una ración para compartir para todos de cada cosa. Y luego, bueno, pues elegir un segundo plato, pues como siempre, pues bien decir, la merluza de cualquier manera. Como más gusta al cliente, incluso pues muchas veces cuando el cliente dice, oye, pues mira, que es que me apetece de tal manera, si es posible y tenemos los ingredientes, se la preparamos. O sea que podríamos empezar con esa merluza a la bilbaína, ya que hemos hablado de ella. Ajá. A la plancha con el aceite, lo de oliva virgen, el ajo frito y el golpe de guindilla y vinagre. Podríamos hacer una degustación también de esa merlucita y de ese escrey para que la gente pruebe los dos productos. Y el escrey, pues bueno, pues cambiaríamos a la forma del horno con la salsa marinera para que, bueno, pues un pescado sea plancha, el otro horno, vean las texturas. Ajá. Distintas que se pueden tomar y, bueno, pues que lo prueben.
Claro, bueno, pues ya tenemos hecho el menú, solamente falta una cosa, que es ir al restaurante, acudir al restaurante Ampudia y ya está, y ponerse manos a la obra. Como siempre, David Fernández Cano, muchísimas gracias por tu tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Nada, gracias a vosotros, un placer.
Gracias, buen día.
Igualmente.
Pues de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre os decimos, porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre os decimos, ya sabéis, a aprovechar lo que queda del fin de semana para ser más felices. Sure.